Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el gusto de siempre los recibimos en Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Escándalo en España.
El rey emérito Juan Carlos I confirmó su decisión de abandonar el país.
Educación en Bolivia.
El gobierno dio por terminado el año escolar por la pandemia del coronavirus.
Ensayos positivos.
Rusia confirmó que su vacuna genera inmunidad contra el COVID-19.
Argentina y la deuda.
El gobierno decidió no extender la negociación con los bonistas y crece la incertidumbre.
Crisis en Libia.
El Ejército Nacional llamó a Estados Unidos a apoyar el control internacional de las fronteras.
Reclamos en Colombia.
Personas detenidas durante el gobierno de Álvaro Uribe piden ser reconocidas y reparadas como víctimas.
Potencias en conflicto.
La aplicación china TikTok protegerá sus derechos ante los planes de prohibición de Estados Unidos. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Portazo.
Bolivia dio por terminado el año escolar por la pandemia del coronavirus y clausuró las clases a distancia.
El anuncio del domingo 2 fue previo al inicio de la llamada fase dura de protestas contra el aplazamiento de las elecciones generales para el 18 de octubre.
La medida afectará a casi 3 millones de estudiantes, escuelas y otros centros públicos y privados del país.
El cierre abarca desde el nivel preescolar hasta el bachillerato o secundaria. Sputnik conversó sobre el tema con el sociólogo boliviano Eduardo Parrada.
No es parte de esa incapacidad de administrar las gestiones más importantes que tiene un gobierno, ¿no? En ese sentido, en otros países se han encontrado modos de que los estudiantes continúen sus clases. En el caso boliviano, el gobierno ha decidido, de facto, como todas sus medidas, anular el curso electoral dando por vencido a todos los estudiantes, pero este es un daño muy profundo a la educación boliviana y también es una señal de que no hay ningún interés ni preocupación de los temas más angustiantes que tiene el país y que tiene el pueblo boliviano.
Bolivia supera los 80.000 casos y las 3.000 muertes por coronavirus.
Las universidades continúan con las actividades de carácter virtual en este momento. Aunque se plantea que dentro de un par de meses se pueda volver a un sistema semipresencial. Entonces, se está afectando directamente a la educación básica, media y secundaria.
Las proyecciones señalan un crecimiento exponencial de los contagios en las próximas semanas.
Parra se refirió a la reacción de los padres respecto al cierre del año escolar.
Hay una situación muy, muy crítica porque se han pronunciado los padres de familia, ¿no?, de todo el país, indicando que es una medida totalmente irracional, además dejando a los estudiantes fuera de las posibilidades de estudio. Los profesores también se han manifestado señalando que hay una gran incapacidad e incoherencia del gobierno, incapaz de solucionar estos temas. Y también los empresarios de los colegios privados, una buena mayoría de carácter religioso, también están en una situación de protestas y demandas al gobierno que prácticamente ha encontrado una salida fácil, pero totalmente irresponsable.
Escuchábamos al sociólogo boliviano Eduardo Parrada.
A la vanguardia.
Rusia confirmó que su vacuna genera inmunidad contra el COVID-19.
El Ministerio de Defensa comunicó que los resultados de los ensayos mostraron que todos los voluntarios tuvieron evidente respuesta inmunológica.
Conforme al protocolo de las pruebas clínicas, estas personas volvieron al hospital para someterse a estrictos análisis 42 días después de la primera vacunación.
La vacuna, desarrollada por el laboratorio Gamaleya, no produce efectos secundarios y es segura para los humanos, destacó el ministerio.
El 1 de agosto, el Ministerio de Salud adelantó que la vacunación masiva comenzará en el país en octubre y será gratuita.
Los primeros en recibir las dosis serán los médicos y los profesores.
En tanto, el Fondo de Inversión Directa de Rusia negocia producir una vacuna en Brasil y la India, segundo y tercer país con más personas contagiadas del virus.
Según la Organización Mundial de la Salud, hay 164 vacunas a prueba a nivel mundial, de las cuales 25 están en fase clínica y otras 139 en fase preclínica.
Por otra parte, Moscú firmó un acuerdo de suministro del medicamento Abifavir para el tratamiento del COVID-19 con países latinoamericanos.
Son estos: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay.
Según las autoridades sanitarias rusas, el fármaco basado en el antiviral Favipiravir demostró una alta eficacia durante los ensayos clínicos.
Mercados convulsionados.
Argentina atraviesa horas intensas tras la decisión del presidente Alberto Fernández de no extender la negociación de la deuda con los bonistas.
El gobierno se plantó en la oferta presentada el 4 de julio e intentará negociar con el Fondo Monetario Internacional.
En órbita consultó por este tema a la economista argentina Candelaria Botto.
Lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández tiene que ver con demostrarle a los acreedores que esta realmente es la última oferta posible de reestructuración de deuda en dólares bajo legislación extranjera, entendiendo que venimos de un proceso largo de reestructuración de muchos meses y de varias ofertas que se fueron mejorando y acercando hacia la oposición de los acreedores. En este sentido, lo que se busca es mostrar la firmeza en esta última oferta, justamente para demostrarle a los acreedores que la Argentina no puede acercarse más a su posición. Pensemos que la primera oferta que dio el ministro Guzmán fue de 40-41 dólares cada 100 y ahora estamos en los 53,50 y muchos BlackRock principalmente está pidiendo 56,50. Entonces, la diferencia que hay entre la posición y la oferta actual del gobierno y lo que exigen este grupo de acreedores es muy chiquita.
En tanto, los acreedores creen que si el gobierno no modifica la oferta actual, la aceptación sería muy baja.
Como consecuencia, no podría realizarse el canje.
Yo creo que tiene que ver más con mostrarse inflexible en el sentido de que su posición se acercó mucho más a lo que buscaban los acreedores y en este sentido se amenaza con priorizar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional y dejar en espera esta reestructuración de deuda en dólares bajo legislación extranjera y en ese sentido advertir a los acreedores que en ese caso las futuras ofertas serían mucho peores para ellos, como para presionar y que acepten esta última contraoferta.
La última y cuarta oferta del gobierno había logrado 35% de adhesiones.
Se avanzará con el nuevo préstamo del FMI con el que se busca refinanciar los pagos al propio organismo.
También se hará con el canje de deuda bajo ley local que ya consiguió sanción en el Senado y pasó a diputados.
Obviamente que hoy va a ser un día convulsionado en los mercados, pero por otro lado es difícil creer que con una diferencia que es tan chica en el sentido de todo lo que venimos trabajando en estos meses y cómo se acercaron a la posición de los acreedores, es realmente muy difícil pensar que no vaya a haber un cierre o una prórroga en esta renegociación de la deuda, que si no se cierra mañana se puede prorrogar, a menos que realmente el gobierno quiera avanzar con un nuevo programa en el Fondo Monetario Internacional y dejar en pausa esta reestructuración. Por eso hoy y mañana son días claves en este proceso de renegociación, entendiendo que se va a determinar si se consigue la mayoría de acreedores, si se mantiene esta oferta, si se prorroga la fecha o si directamente se patea el tablero y se dice, bueno, se congela esta reestructuración, avanzamos en un programa con el Fondo Monetario Internacional y más adelante volvemos a charlar con estos acreedores para conseguir algún acuerdo. Pero, insisto, habiendo una diferencia tan corta entre la oferta del gobierno y la contraoferta de los acreedores, es difícil pensar que no se va a conseguir algún acuerdo en el medio.
Escuchábamos a la economista argentina Candelaria Botto.
Línea directa.
El Ejército Nacional Libio llamó a Estados Unidos a apoyar el control internacional de las fronteras libias.
La organización militar liderada por el mariscal Khalifa Haftar Busca impedir el envío de armas desde Turquía al gobierno de acuerdo nacional.
En su carta rechaza negociar con Ankara y se opone a la entrada de grupos armados en los entes estatales, informó la cadena Al Arabiya.
Libia se encuentra en crisis desde 2011 tras la caída de su líder durante décadas, Muammar Gaddafi, lo que derivó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales.
En el país africano hoy existe una dualidad de poderes.
Por un lado, el gobierno interino, junto con el parlamento en Tobruk, controlan la parte oriental, con apoyo del Ejército Nacional Libio y el respaldo de Egipto.
Del otro lado está el gobierno de acuerdo nacional, encabezado por Fayez al-Sarraj, con sede en la capital Trípoli, al noreste del país, con apoyo de Turquía.
En julio, el parlamento egipcio aprobó desplegar sus tropas fuera de fronteras y amenazó con lanzar acciones contra las fuerzas respaldadas por Turquía en Libia.
Expertos consideran que tal decisión puede poner a El Cairo y Ankara al borde de una confrontación directa.
Sin distinción.
Personas que fueron detenidas de forma masiva en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe piden ser reconocidas y reparadas como víctimas.
Al comenzar su mandato en 2002, el expresidente declaró el estado de excepción para combatir a los grupos armados.
Se restringió la libertad de circulación en determinadas zonas, se habilitaron allanamientos sin orden judicial y capturas sin pruebas, entre otras medidas.
Solo durante el primer año, las detenciones arbitrarias aumentaron 162% y en dos años fueron apresadas más de 6.000 personas.
Sobre el tema conversamos con Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Estamos hablando de un capítulo muy poco conocido dentro de la victimización en Colombia. Algunos lo llaman los falsos positivos judiciales. Y es un capítulo que sirvió como antesala, si se quiera, lo que fueron los otros falsos positivos. De alguna forma, la política de seguridad de Álvaro Uribe Vélez se basó en tres aspectos. El primero de ellos, el aumento de la detención. El segundo de ellos, el aumento de las bajas en combate, y el tercero de ellos, el aumento de las desmovilizaciones de los grupos armados. Y si bien hubo bajas de personas de grupos armados, hubo desmovilizaciones de grupos armados y hubo también aumento de detenciones contra personas en grupos armados, en los tres hubo falsedades, y falsedades masivas que vendieron al país la idea de una falsa seguridad y la idea de una falsa efectividad de las autoridades.
El comité, junto a otras organizaciones, presentó ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz un informe sobre la situación en Montes de María.
En esta región, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, el conflicto armado y la política de Uribe para combatirlo tuvieron un altísimo impacto.
En cinco años fueron detenidas 331 personas que enfrentaron procesos judiciales sin garantías.
Pudiese encontrar un proceso en el que contra 100 personas encontrabas el mismo testimonio del mismo testimoniante, a sueldo además el testimoniante, y lo único que cambiaba era el nombre. Se creó una figura de recompensas y se creó lo que se llamó los lunes de recompensas. Los lunes de recompensas se promocionaba las ayudas económicas para las personas que entregaran información a las autoridades. Y entonces, a cambio de información, las autoridades pagaban testigos. Tú podías ver filas de personas cobrando recursos por entregar testimonios. Lo cierto es que la información que muchas personas daban era falsa, era muy básica, y eso hizo que las autoridades, a su vez, lo que hicieran fue entrar en una estrategia de clonación de procesos, básicamente de copiar y pegar testimonios en muchos casos.
En el acto de reconocimiento estatal solicitado por las víctimas, piden amplia cobertura mediática para restablecer con la misma masividad y difusión su honorabilidad e inocencia.
El entrevistado se refirió a las consecuencias personales y sociales de estas detenciones arbitrarias.
Afectaciones contra su seguridad. Son personas que luego de ser detenidas se vieron obligadas, al ser liberadas, a huir de sus tierras o a permanecer escondidos por temor a ser asesinados por los grupos paramilitares. Afectaciones a sus trabajos. Algunas de estas personas eran funcionarias públicas, otros tenían algunos trabajos estables, que se vieron cortados con la detención. Son consecuencias a nivel familiar, hablamos de núcleos familiares afectados, adoloridos, hablamos del tejido social de esa zona del país que se vio tremendamente afectado, de desconfianzas entre vecinos, de señalamientos. Y la cuarta y no menos importante, el temor y la afectación a nivel psicológico y psicosocial.
Escuchábamos a Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia.
Nuevo choque.
La aplicación TikTok protegerá sus derechos ante los planes de prohibición de Estados Unidos.
Su propietaria, la empresa china ByteDance, señaló que cumple estrictamente las leyes vigentes en los países.
Y aseguró que utilizará los derechos que le otorga la ley para proteger sus intereses legítimos.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prohibirá TikTok en su país.
La Casa Blanca considera que la aplicación proporciona los datos de sus usuarios al Partido Comunista Chino.
Por ello, le otorgó a la firma un plazo de 45 días para llegar a un acuerdo de venta con Microsoft.
La compañía estadounidense confirmó la negociación y que el acuerdo incluye operar el servicio de este país y en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Estados Unidos y el gigante asiático atraviesan una de sus disputas más intensas desde el restablecimiento de relaciones en 1979.
En las últimas semanas, Washington ordenó la clausura del consulado chino en Houston, mientras Pekín cerró la sede del país norteamericano en Chengdu.
TikTok fue lanzada en 2018 y en la actualidad domina las aplicaciones móviles de videos en China y ha ganado popularidad en todo el mundo.
Hasta el mes de abril, la aplicación había sido descargada más de 2.000 millones de veces, incluidas 315 millones de descargas solo en el primer trimestre de 2020.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Puedes escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.